Nos vamos a la República Oriental del Uruguay al encuentro con Yanai Silverstein. ¿Cómo estás, Dani? Te saluda.
¿Cómo estás, Dani? Buen día a la audiencia de Radio High. Es otra vez un gusto volver a comunicarme con ustedes y seguir pensando temas en voz alta. Para mí es inevitable esta semana, a pesar de que hoy es la Kristallnacht y de alguna forma muy elíptica podemos asociarlo, pero para mí es inevitable pensar en lo que ha sucedido, lo que está sucediendo en Israel después de las elecciones del martes de la semana pasada, sobre la cual, muy sobre el pucho, como se dice acá, comentamos en la columna del miércoles, y yo me quedé mucho pensando en el por qué que vos preguntabas, ¿no? Sobre el final de mi columna vos decías lo interesante como periodistas es pensar en por qué. Y me parece que sí, que es un desafío y que va a haber mucha tinta y mucha palabra en torno a ese por qué, y que la realidad aparte va a seguir mostrando un montón de temas que van a ir apareciendo en la medida que los hechos se concreten, porque la política es un continuum, de una continuidad de hechos y que cada uno va generando nuevas realidades en el terreno. De todas formas, yo expresé mi pesar profundo, y lo hice en esta columna, y lo hice también en las redes sociales y en los editoriales que publico en mi blog Tumeser. Y me extrañó y me sorprendió de alguna forma en mi entorno, que es reducido, no estoy diciendo que yo tenga universalidad, ni que yo sea viral, ni que pueda decir que estadísticamente lo que yo escucho representa a grandes mayorías, pero me sorprendió un cierto escepticismo, como una cosa de querer minimizar lo que para mí había sido un resultado electoral muy grave, ¿no? Y entonces, por ejemplo, yo esta semana, que entre hoy y mañana subo los artículos al blog, no voy a publicar nada mío, sino que voy a publicar dos autores, periodista y escritor, de habla inglesa, judíos ambos, que reflexionan con mucha dureza sobre las elecciones en Israel. Uno es Yossi Klein Halevi y el otro es el famoso Thomas Friedman, que nos tomamos el trabajo de traducir con Daniel Rosenthal. Él tradujo uno de sus artículos y es gente muy crítica, y me parecía válido traer otras voces. De todas formas, yo hoy, aprovechando este espacio que ustedes me han dado ya hace tiempo, quería volver sobre el tema de mi incredulidad ante cierta indiferencia o cierta cosa de no creer cuál es la verdadera amenaza que subyace, o que para mí es evidente en el resultado de las elecciones en Israel. Y en ese sentido, con motivo de la Kristallnacht, hoy me aparece en Twitter el famoso poema atribuido a Bertolt Brecht, pero que es escrito por un pastor luterano, Niemöller, famoso, que dice: cuando los nazis vinieron a llevarse a los comunistas, guardé silencio porque yo no era comunista. Y así sigue hablando de otros perseguidos, hasta dice: cuando vinieron a llevarse a los judíos, no protesté, ya que no era judío, y cuando vinieron a buscarme, no había nadie más que pudiera protestar. Esa es una de las versiones de este manifiesto, que devenido poema, como dije, atribuido a Bertolt Brecht. Es en definitiva un alegato contra la indiferencia política, tal como lo describe Wikipedia. Cuando pensaba en el abordaje de la columna de esta mañana, se me atravesó en redes, y a causa de la Kristallnacht, una de las tantas versiones de ese texto. Si buscan van a encontrar otras. Y nunca me pareció tan apropiado como esta primera semana post-elecciones parlamentarias en Israel. La semana pasada confesé públicamente mi tristeza y desazón ante los resultados de las elecciones. La audiencia de Radio High es testigo, y tampoco lo oculté en mis editoriales de Tumeser, pues como ya dije. Tal punto que me di cuenta que mi opinión poco contribuía con la causa de la denuncia y la admonición respecto a los resultados electorales. Por lo tanto, esta semana, como dije, recurro a textos de terceros. Sin embargo, no puedo evitar reflexionar y referirme a las reacciones de mis, en especial en mis círculos más cercanos, respecto a los resultados de las elecciones. Sean redes o en sendos editoriales, daría la impresión de que persistimos en ignorar la realidad. 14 bancas en 120 quedaron en manos de dos líderes dogmáticos, xenófobos, homofóbicos, racistas y expulsistas. Y otro par de decenas están en manos de dos partidos ultraortodoxos que privilegian el adjetivo judío por sobre el adjetivo democrático cuando refieren al Estado de Israel. Sumados, estos dos bloques religiosos representan un cuarto de la Knesset. No son no solo socios naturales del Likud de Netanyahu, sino socios imprescindibles. Estoy subjetiva y honestamente preocupado. No puedo vaticinar el futuro, pero así como algunos imaginan un omnipotente Netanyahu que controlará a un desencajado Benfir, al punto de barajar y dar de vuelta de ser necesario, lo que se traduce en enésimas elecciones, yo puedo permitirme imaginar escenarios mucho más oscuros. Tal vez como judíos diaspóricos, sionistas, comunitarios, burgueses y complacientes, las amenazas de Ben-Gvir y compañía todavía no nos afecten, hasta que, como dice el poema, vengan por mí. Tal vez entonces sea demasiado tarde. La historia corre en un solo sentido, y es hacia adelante, hacia el futuro. Y lo único que podemos hacer al respecto es estudiarla, lo cual es estudiar el pasado. La historia está llena de signos y señales que algunos no supieron, no pudieron o eligieron no leer correctamente. Esperaron demasiado y fue muy tarde. La grandeza de Winston Churchill está dada por su liderazgo en la Segunda Guerra Mundial, pero su sabiduría se reconoce ya en su actitud inequívoca hacia el incipiente liderazgo de Hitler, y no se equivocó. Por lo tanto, yo en lo personal acepto abrir un compás de espera. Tampoco podemos hacer mucho más. Nuestros compatriotas israelíes, que representan esas 55 bancas, ahora en minoría, en la oposición, en especial las huestes de Lapid y la vieja izquierda, ellos lo tienen mucho más difícil. Viven allí y, como han dicho algunos o muchos, no se van a ninguna parte. Muerden el polvo de la derrota, callan o vociferan, pero los hechos son irreversibles. Ojalá las premoniciones más oscuras no se cumplan, ojalá Israel active sus recursos de control y equilibrio en su sistema democrático, pero el panorama hoy es sombrío. El Israel que aprendí a amar de niño ha vuelto a ser enterrado bajo una avalancha fundamentalista. Habrá que buscar más, recorrer más senderos a la sombra de los eucaliptus y escuchar más la voz de Jabba Alberstein para encontrarse con ese Israel cada vez más perdido. Mientras tanto, los tales cantantes como Eyal Golan seguirán cantando ante estadios repletos: tenemos al rey del universo y él nos protege a todos, que es una canción que se llama Mishema Amin. Y solo nos queda decir, un poco irónicamente, así sea, amén y amén. Es un poco esto, y con esto cerré la lectura de mi texto, es un poco como decir, bueno, que Dios nos proteja, ¿no?, ante lo que viene por delante. Y repito, ahora ya fuera de libreto, Dani, ojalá nada de lo que yo preveo o temo, y conmigo muchísima gente, y hay gente que es mucho más terminante, ojalá nada de eso se dé, o se corrija o se atempere, pero la verdad que visto hoy, a la luz de lo que podemos ver hoy, es muy difícil. Sé que en todo el mundo ya están habiendo reacciones, la Asamblea Rabínica del Movimiento Conservador ya hizo un comunicado, y bueno, creo que esto va a traer consecuencias, por supuesto dentro de Israel, para la calidad de vida democrática de Israel, y va a traer consecuencias muy, muy duras para el relacionamiento de Israel con los judíos de la diáspora. Así que, nada, quería hoy aprovechar la columna otra vez más en un tono, punto de vista muy subjetivo, sin pretender tener la verdad, ni mucho menos, pero hacer hincapié en lo que para mí ha sido un revés histórico muy grave en Israel.
Es así, y más allá de que cada uno podría desde su lugar ideológico, desde su visión del mundo, pensar si fue un revés o una gran victoria o lo que fuera, más allá de todo eso, en mí persiste la misma pregunta que nos hicimos hace una semana. ¿Qué le pasa a la sociedad israelí que se inclina hacia ese lado? Siendo que en realidad, porque en realidad uno habla siempre de la ortodoxia, de los partidos religiosos, pero están lejos de ser una mayoría, muy lejos. Entonces algo tiene que estar pasando para que las otras fuerzas de la sociedad no puedan contrarrestar o contraponer o balancear ese 20% o menos, que en realidad es menos, de votos religiosos para darles tanto poder. Y vuelvo también a algo que yo había dicho, creo que hay un error, no un error, hay una falla en el sistema electoral que podía pasar más desapercibida en otros tiempos, pero que hoy es evidente. Yo no sé si es absolutamente democrático darle tanto poder a las minorías. Alguien va a decir, y bueno, pero esa justamente es la idea de la democracia, que las minorías no tengan que ser sojuzgadas por otros. Pero me parece que tanto poder, el poder de disolver gobiernos que nunca puedan terminar o gerenciar correctamente el periodo que teóricamente tienen por delante, me parece que es algo que habría que rever. Por lo menos la posibilidad de acercar gobiernos, ¿no?
Bueno, yo de mi parte podría ahora, pero no excedería el tiempo y la calidad de que yo quiero que vos también, que la columna tenga por lo menos de auténtica, de verosímil. Yo no me voy ahora a poner a payar sobre el por qué, pero te prometo que si no es para la próxima, pero quizás en las próximas semanas, por lo menos traerte alguna propuesta de mis por qué eso, mis explicaciones que surjan de lecturas o de entender la realidad o de cómo yo percibo la sociedad israelí. Y en cuanto al sistema electoral israelí, ellos han intentado corregir eso subiendo el umbral para entrar a la Knesset, para que las minorías no bajen de 4 escaños. Tal vez ese sería un camino a seguir, es decir, seguir aumentando eso, pero al mismo tiempo la doctora Enat Wolf una vez dijo, cuando teníamos vigente el gobierno de Lapid y Bennett, esa coalición tan artificial que se creó, pero que duró un año, ella decía que la Knesset israelí representa justamente el pluralismo tradicional que tiene el pueblo judío desde épocas milenarias y que le da expresión a todas las voces. Pero claramente para ciudadanos como nosotros, que vivimos bajo regímenes presidencialistas, nos es muy difícil de aceptar.
No, yo lo que pensaba, Yanai, suponiendo que te guste o no te guste Netanyahu, o te gustara o no te gustara Lapid, o Bennett, o quien haya sido en la historia, pero que es elegido, ¿no? Se forma un gobierno. Todos los planes que vos tengas para gobernar tienen un tiempo de ejecución. Y ese tiempo de ejecución, si vos nunca sabes cuánto va a durar, realmente hacen imposible gobernar. Lo que yo estoy diciendo es, a lo mejor no debería existir la posibilidad de que cualquiera pueda voltear un gobierno, porque eso es un chantaje al final, teniendo 4 bancas cuando la Knesset tiene 120. Entonces yo retiro mis 4 bancas y cae el gobierno. Porque ¿cómo se hace para planificar acciones de gobierno pensando que mañana, pasado mañana o dentro de 2 meses, yo ya no voy a estar en él?
Bueno, sí, es un punto débil, es un punto débil. Yo estoy seguro que tiene que haber alguna respuesta que explique, pero también al mismo tiempo, más allá después de la caída del laborismo en el año 77, fue, ¿no? Esto, 79, y que que asumió Begin y que después hubo más rotación en el gobierno, aún así los gobiernos duraban periodos más largos. Creo que esto obedece al tremendo fraccionamiento y tribalización de la sociedad israelí, donde cada uno tiene sus representantes. Y mismo cambia mucho la cantidad de votos que tiene el mismo político de una elección a otra. Lieberman llegó a tener 10 bancas, lo cual le dio mucha fuerza, y se plantó frente a los ultraortodoxos y ahora creo que quedó con 5. Entonces, creo que el fenómeno es muy complejo y bueno, mientras tanto Israel sigue, el gobierno que tuvo Lapid corrigió un montón de temas que estaban pendientes, así que eso está resuelto, está hecho. Habrá que ver ahora qué es lo que firma Netanyahu con sus socios para adelante, ¿no? Más allá de los acuerdos ministeriales en cuanto a los cometidos del gobierno. Por eso digo, creo que hay mucho para ver para adelante y bueno, pero digamos como lectura, como lector pasivo de la realidad israelí, lo que hoy me da la Knesset es este panorama para mí oscurantista y oscuro. Y bueno, abro un paréntesis y vamos a esperar a ver qué sucede.
Vamos a esperar y vamos a esperar 7 días para volver a escucharte. Te mandamos un abrazo grande desde aquí, desde Radio Jai.
Gracias, Dani, siempre por el espacio, el tiempo y las reflexiones. Un abrazo por ahí.
Allí está Yanai Silverstein y llegó desde la República Oriental del Uruguay.